a partir de este momento estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paul Antonio. No es fácil adaptar un libro a la radio, manteniendo la idea central y su estructura lo más verosímil posible. Digamos que esta adaptación libre de Mitomanías Argentinas de Alejandro Grimson, escrito más o menos allá por el 2011, fue facilitada por su texto claro y conciso, y además porque existe una versión televisiva en capítulos emitida por el canal Encuentro que trata sobre el libro en cuestión. Hechas estas aclaraciones, allá vamos con otro de los capítulos de Mitomanías Industria Nacional.
Los mitos antiperonistas buscan trazar una línea que divide al país entre los que son conscientes de sus ideas políticas y aquellos que son manejados o manipulados por medio de la demagogia. Son mitos que esconden un profundo desprecio de clase, ya sea por temor, ya sea por frustración, y son muy habituales. Que los pobres hacen el asado con parqué, que los trabajadores que van a una movilización lo hacen por el choripán y la gaseosa. Aclaremos, se puede criticar al peronismo legítimamente como se puede criticar a cualquier movimiento popular. Lo que no es aceptable es que para hacer esas críticas se apele a prejuicios profundamente arraigados y muy discriminatorios. A través de la reflexión, de la investigación, del diálogo y sobre todo del humor, podemos cuestionar estos prejuicios del sentido común y construir juntos nuevos sentidos. En ese desafío se construye Mitomanías Argentinas.
Hoy en El Arcón, un mito que se las trae. Un mito bien argentino. Con la presentación de Alejandro Grimson de su propio libro Mitomanías Argentinas, esta vez les presentamos mitos sobre el peronismo.
El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar.
Deben ser los gorilas, deben ser,
que andarán por allí.
Deben ser los gorilas, deben ser,
que andarán por aquí.
Deben ser los gorilas, deben ser.
Hay un libro de Alperín Dong, que Alperín Dong es un historiador importantísimo, antiperonista, gorila, liberal, pero muy importante. Él dice así en un libro del año 94, dice así: el peronismo fue una revolución.
El peronismo fue una revolución.
El peronismo fue una revolución. Solamente no lo entiende así aquellos que tienen, ¿no?, como un libro demasiado cuadrado para entender lo que es una revolución. Y dice así: bastaba subirse a un tranvía para darse cuenta que era una revolución. No dice más nada que pasaba en ese tranvía. Pero evidentemente lo que pasaba en ese tranvía tenía que ver con esto. Había algo ya del sistema de lugares, en la movilización, en la circulación de la ciudad, que había cambiado. Y había cambiado porque efectivamente el peronismo había producido otra cosa nueva. Había autorizado a algunos que no tenían ningún tipo de autoridad desde ese entonces para circular por la ciudad de Buenos Aires, por poner este ejemplo, de una manera y no de otra.
Debe ser la gorila, debe ser.
Que andarán por aquí.
Este era el historiador Javier Trimboli, con un relato sobre aquellos años de los comienzos del peronismo y sobre el rechazo, sin conocer de qué se trataba, de una parte de la sociedad, creando en muchas ocasiones mitos. Y de eso se trata hoy el Arcón, de mitos sobre el peronismo. Ahora hacemos un parate con música del Chango Farías Gómez, con Canción del Obraje. El peronismo y el antiperonismo han sido fuentes de infinidad de mitos argentinos. Podemos conjeturar que todo comenzó con la denigración de la migración interna, como aluvión zoológico y cabecitas negras. El comentario despectivo de las patas en la fuente, a propósito de quienes se movilizaron hacia la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, que revelaba la absoluta incomprensión de lo que estaba sucediendo, constituyó sin duda un capítulo especial. El proceso de mitificación continuó porque a veces de inmediato y otras veces años después, cada mito fue tomado por los propios peronistas como una reivindicación. Ese proceso de inversión de estigmas ha caracterizado buena parte de las retóricas de la confrontación política. Descamisados, negros, mis grasitas.
Ya estamos como para hacer un balance del peronismo. Un balance argentino, más allá de los peronistas, los antiperonistas. Tratar de entender un poco nuestra historia. Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo XX, decía: si un león pudiera hablar, nosotros no lo comprenderíamos. Para Wittgenstein, el lenguaje estaba enraizado en culturas. Y si vos no comprendés una forma de vida, nunca podés comprender su lenguaje, sus palabras. Sean las de un chino, sean las de un león, sean las de un pobre, sean las de un rico. Para entender lo que dice, hay que entender también cómo vive. ¿Nunca te preguntaste por qué en la primaria, en la secundaria, siempre cuesta llegar al capítulo del 45 al 55? ¿Por qué nos cuesta hacer un balance? Uno podría decir que el 17 de octubre de 1945 habló un león. Uno de los más grandes historiadores radicales de la historia dijo, al final de la jornada del 17 de octubre, yo no sabía que esta gente existía. Como no comprendía su forma de vida, tampoco podía comprenderlos en ese momento.
Desde que fracasaron los proyectos de desperonización, un creciente número de estudiosos e intelectuales asumieron que era imposible comprender la Argentina sin comprender el peronismo.
Mitos sobre el peronismo. El primero:
Perón fue un tirano. El peronismo fue fascista. Fue una dictadura.
Todos los movimientos populares tienen mitos. Miren, de los comunistas dicen que se comen a los chicos. De los liberales dicen que luchan por una desigualdad más justa. Ningún movimiento popular tiene tantos mitos como los peronistas. Y son todos ciertos. Esto de que Perón era un tirano. Miren que en Argentina tuvimos tantos dictadores como para armar un equipo de fútbol. Y todos, para poder ser dictadores, se tuvieron que tomar el laburo de dar un golpe de Estado. ¡Pero no! Nunca conocí un tirano tan democrático. No se tenía que tomar el laburo. Iban los peronistas y decían: general, tranquilo, nosotros vamos, ganamos las elecciones, después usted viene y tiraniza tranquilo.
Imagínese a usted mismo en octubre de 1945. Cuando emergen nuevas fuerzas políticas, la tentación de leerlas en función de la historia es muy fuerte. La idea de que el peronismo fue fascista surge de aplicar un concepto europeo a la realidad argentina. Pero pasaron por alto, incluso después de que Perón fue derrocado luego de 10 años de gobierno, datos cruciales de la realidad que tornaban muy distintos los fenómenos que se querían asimilar.
¿Qué fue lo que se dijo en aquel momento de Perón? Que era un nazi fascista. ¿Qué elementos de la realidad trataban de tomar aquellos que lo acusaban de nazi fascista? Había estudiado en Italia, en sus discursos apelaba a muchísimas tradiciones políticas, le hablaba a las masas empobrecidas y estaba lejos de lo que en el siglo XXI se considera un demócrata perfecto, hecho y derecho, que habrá que ver a dónde existe. Ahora bien, hay algunos detalles relevantes para entender por qué Perón no tenía que ver con esas categorías que hablaban de fenómenos europeos.
Hitler y Mussolini movilizaron el apoyo de las clases medias contra los trabajadores, mientras que Perón movilizó a los trabajadores y cabecitas negras y tuvo como oposición a las clases medias. En segundo lugar, que Hitler y Mussolini desataron una guerra, invadieron países, masacraron a quienes se les resistieron y que el primero organizó los campos de concentración que marcaron un antes y un después en el siglo XX. Perón no invadió nada, no mandó a fusilar a nadie, no organizó ningún campo de concentración. Eso debería ser suficiente para mostrar el absurdo de la comparación. Una exageración, una falsificación bien argentina.
It's up to you. los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador. Llegó la fiesta del arrepentimiento. Y ya no hay culpables a quien condenar ni crucificar. Todos quieren prontas soluciones cortas a su sufrimiento. Saben que la misma libertad es poder buscar. Y es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador.
¿45 era un demócrata como los que conocemos en el siglo XXI? Por supuesto que no. Pero a Perón hay que compararlo con sus contemporáneos de otros países y también con sus contemporáneos argentinos. Cuando se toman criterios del siglo XXI para analizar 1950, los historiadores impugnan esa metodología porque la denominan anacronismo. El anacronismo quiere decir que vos aplicás los criterios de tu época para evaluar una época completamente distinta. Y eso lo vemos muy frecuentemente cuando alguien dice: a mí no me gusta Aristóteles porque en Grecia había esclavos. Para entender mitad del siglo XX hay que ubicarse en los contextos y en los debates de ese momento.
A Perón hay que compararlo con sus contemporáneos. Y si son argentinos, tanto mejor. Sin duda, tuvo actitudes y formas de proceder incompatibles con la democracia que hoy deseamos. Pero nunca bombardeó la Plaza de Mayo ni mandó a fusilar a sus opositores. No es un chiste reflexionar acerca del hecho de quienes derrocaron a Perón, hablando del tirano prófugo, fueron los mismos que asesinaron civiles y fusilaron al general Valle.
La verdad es que aquellos que lo acusaban de ser un tirano y un dictador, cuando pudieron, bombardearon la Plaza de Mayo, dieron un golpe de Estado para instaurar la democracia, prohibieron la palabra peronismo durante años y durante 18 años que se presentara el Partido Justicialista a las elecciones y mandaron a fusilar a los opositores peronistas.
Esta incomprensión descomunal que llevó a una tragedia en la Argentina tiene un nombre conocido. Es el mal del eurocentrismo. Consiste en analizar el mundo como si su epicentro fuera la península atlántica de Asia y como si el resto del globo pudiera estar más cerca o más lejos de los buenos parámetros.
Una de las tragedias más grandes de la Argentina es que ese momento de nuestra historia fue mirado, fue leído, fue interpretado desde una matriz europeísta. Quiero decir, lo que estaba sucediendo en la Argentina fue analizado como si estuviera sucediendo en Europa. ¿Qué sucedía en ese momento en Europa? Era la derrota en ese momento, después de su ascenso, de la catástrofe que produjeron, el nazismo y el fascismo.
Pasemos a escuchar a uno de los invitados de Grimson, el historiador Javier Trimboli, quien hace una síntesis de lo que venimos resumiendo de este mito sobre el peronismo.
¿El peronismo fue fascista?
Fue, si se quiere, la matriz de lectura que tuvo la oposición en el año 1944-1943 para entender a este coronel que era Perón. Y en el año 45, por supuesto, esa matriz de lectura fue la que se expandió. La idea fue Perón es fascismo. Por lo tanto, se sacó una conclusión más que apresurada. Como el fascismo y el nazismo estaban siendo derrotados en Europa, se supuso que Perón terminaba su carrera política en la Argentina. El error garrafal probablemente, que no se vio, que no lo vio la propia izquierda, no lo vio el socialismo, no lo vio el Partido Comunista, es que Perón movilizaba a las clases trabajadoras, fundamentalmente y sobre todo a aquellos humillados y ofendidos, como diría después Rodolfo Walsh, que estaban buscando por fin algún tipo de justicia a sus tantas reivindicaciones que habían sido postergadas. Eso no se vio, mientras que el fascismo en Europa lo que había hecho era movilizar a las clases medias
contra
la revolución trabajadora que había tenido lugar entre el año 1918 y 1921. Se vive en Europa un momento revolucionario obrero muy, muy fuerte. El fascismo es una respuesta a ese movimiento obrero. En el caso del peronismo, precisamente es lo contrario. Es la movilización de las clases trabajadoras, finalmente, luego de tantos años de haber estado postergadas, ¿no?
Con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar?
El Arcón, un programa de radio.